Bueno, 8 y 21 en todo el país. Está en línea Carlos Melconian, economista, presidente del IERAL y de la Fundación Mediterránea. Carlos, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Buen día, Eduardo. Un saludo a todos los chicos ahí en la mesa.
Saludos, Carlito.
Saludos. ¿Cómo anda? Un beso a María y...
Hola, Carlito.
Hola, Carlos.
Saludos a toda la audiencia. ¿Cómo andan? Gracias por el llamado.
No, por favor. Querido Carlos, me gustaría una opinión tuya acerca de en qué punto estamos en la economía hoy. Después del viaje de Batakis, el acuerdo con el fondo, qué sé yo, la ratificación por parte de Cristina Batakis, qué sé yo, ¿en qué punto estamos?
Una buena pregunta. Vos sabés que voy a decir... Venía pensando en una secuencia, sí, que es como si vos y yo hubiéramos hablado previamente para que me preguntes eso. Sí. Esta es una secuencia que empieza, vamos a llegar al punto tuyo, es una secuencia que empieza en la derrota de noviembre y en la necesidad de ir a un acuerdo con el fondo a regañadientes,
claro,
que venía en marzo, ubiquémonos, noviembre del año pasado, derrota, vencimiento imposible de pagar con el fondo en marzo. Entonces viene ese periodo donde tenés que saber cómo querés encarar la segunda parte del gobierno desde la cabeza política para levantar la derrota. Desde el punto de vista tecnocrático, casi digo, cómo haces para firmar un acuerdo con el fondo. Todo esto es diciembre, enero, febrero, así es. En el interín, tanto para lo que terminás firmando como para lo que tenés que ir haciendo, te dormís significa en términos de conducir la macroeconomía, que era sobrevivir básicamente, es decir, empezar a arreglar el tema subsidios, no dormirte con la tasa de inflación y fundamentalmente no atrasar el dólar, porque cuando vos atrasás el dólar en escenarios inflacionarios, después el dólar mismo te pide la recuperación como un efecto resorte. Y ahí se durmió el gobierno. Entonces, acá sigue la secuencia. El fondo aprueba las cuentas de... Hablo del Fondo Monetario como eje, no como ancla, ¿no? Porque lo único que importa es la realidad.
Claro.
Pero el acuerdo está ahí adentro, como eje. Entonces ahí viene una aprobación de metas en un escenario que está sacado,
claro,
de lo que se había firmado y que en forma casi cómplice, se dice, bueno, hubo un desvío por la guerra Rusia-Ucrania. Pero las metas del año no las vamos a tocar. Claro, es decir, la meta del año no la vamos a tocar, pero sí tocamos las del segundo trimestre y sí tocamos las del tercer trimestre en el plan este. Sí, bueno, pero entonces te estás comprometiendo algo gordo para cumplir el año incumpliendo los trimestres. Bueno, sí. Yo diría, la secuencia se le agrega la fatal cuarta semana de junio, con los compromisos de deuda en peso, con el aumento de la brecha cambiaria y la renuncia del ministro. Se traslada esto a la realidad en la secuencia que me estás pidiendo, en una suerte de salto inflacionario, en la discusión de dónde queda la política en el oficialismo, y en la pregunta sobre la espiralización de la situación. Es decir, no es la primera vez que se le escapa la brecha al gobierno, no es la primera vez que se le escapa la tasa de inflación, pero al ser reiterativo, abre más dudas. Entonces, ahí empezamos a llegar a tu pregunta. Viene el viaje de ayer, y viene la... simultáneamente como se discute política en el oficialismo local. Claro. El viaje de ayer es, claro, es la idea de quién queda a cargo de la economía. Porque, bueno, porque acá el ministro saliente tenía un compromiso. ¿Cómo razonan las cabezas tecnocráticas, fondomonetaristas, acorde a la realidad. Mira, acá me prometieron un apretón fiscal y monetario para no devaluar. Porque siempre vos, si no tenés, acá la devaluación no es porque la pide alguien o porque el mercado te aprieta. La devaluación es cuando vos tenés una política económica desajustada, fiscal y monetaria, al final del día te toca timbre la devaluación. Sí, bueno, acá nos dijeron que iban a ajustar. Entonces viaja la ministra en un viaje de presentación, protocolar, no sé cuál es el... Evidentemente, a la vuelta de la ministra, una reunión con la política va a ver cómo sigue la película, claro. Por un lado. Por otro lado, el razonamiento de la política, yo no soy un experto en eso, aclaro, pero es, simultáneamente veamos qué hay que hacer, porque hay un 2023 por delante. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Claro. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Porque, a ver, agosto, septiembre, octubre, noviembre, quedan 4 meses, está el mundial en el medio, después te agarra el verano. Si nosotros hacemos algo, lo hacemos ahora. ¿Por qué? ¿Y qué nos vamos a hacer en el 23? Esa pregunta debe estar flotando. Sí,
ahora, Carlos, el país está incendiando económicamente.
Obvio.
Y falta...
No sé si incendiando, tiene un problema. ¿Sabes qué le escapo a esas palabras título?
Bueno, está bien. Dale. Tiene un problema. Sí. Pero faltan todavía 15 meses para las elecciones y 17 meses para la entrega del poder al nuevo gobierno.
Sí.
Es mucho tiempo.
Sí, tenés que dividir esos periodos, porque los periodos esos son divisibles.
A ver cómo.
Hay uno que va hasta la salida del verano.
Uno está el mundial, ya lo destacaste. Agosto, septiembre, octubre, noviembre.
Exacto, hubiera sido directo hasta diciembre, después viene enero y febrero, ya sí. Marzo arrancó, esa es la cabeza. Ahora, en una de esas, en noviembre se interrumpe, discúlpenme los chabacanos de la conversación en este tema, pero este diciembre viene el mundial, te imaginas que no va a ser lo mismo que Argentina quede eliminada en la primera fecha que llegue a la final.
Sí, claro.
Discúlpenme los chabacanos, pero quiero dar una dosis de realismo a
esto. Exactamente.
De cómo razonan estas cabezas. Entonces después tenemos que ver... Esa es una etapa hasta el verano. No te olvides que antes de la elección presidencial viene una interna.
No, pero mucho antes de la interna va a haber por lo menos en el primer trimestre 10 gobernaciones que adelantan elecciones.
Bueno, ponerlo como parte
de... Cada una de esas elecciones van a crear un clima político.
Es un agregado, perfecto, aceptado. Está también el
adelantamiento. Derrotas del oficialismo, lo cual también va a crear un clima.
Claro, va a crear un clima y en el medio de ese clima igual no te olvides que tendría que elegir candidato para una primaria, ¿no?
Exactamente, para la final. Exactamente.
Bueno, y eso es un periodo que, no sé, empezará en febrero, en marzo, y tiene que llegar...
Hasta agosto.
La primaria es en agosto, el cierre de listas es antes.
En mayo, junio.
Ahí tenés otro periodo donde también tenés rispideces de la política. Y después recién arranca el periodo previo, hasta octubre o noviembre.
Sí. Claro, bueno, entonces, primera vuelta y segunda vuelta, claro.
Eso, entonces ahí hay un periodo donde vos decís, ¿de qué quieren hablar? Bueno, a ver qué pasó con la ministra en Washington. Pará que nosotros estamos con esto ahora. ¿Con qué? Y con esto de febrero, Qatar, el 23, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, entonces alguna mente sabia debiera decir, si queremos presentarnos decorosamente en algo el 23, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Ahora por qué? Porque estamos con el salto inflacionario, con estas anécdotas cambiarias y lo que ha pasado ayer.
¿Vos lo llamás anécdota cambiaria o corrida cambiaria?
Lo de ayer sí,
bajó un poquito.
Es una medida financiera. No, me refiero a así. Acá hay una, hay un diagnóstico cambiario, digo oficial, aunque es del Banco Central. Hay un problema, no este atraso cambiario contra la inflación, sino el problema del gasto en la guerra con Ucrania. Entonces, confiemos que dejamos de pagar el gas en agosto, en septiembre no se da vuelta. Y este, y como el pescado sigue sin vender respecto a eso, entonces del otro lado de la parte técnica le deben haber dicho a la ministra ayer, imagino, pienso, no lo sé. Este, ministro, ¿cómo se reencausa esto? ¿Cómo siguen los compromisos? ¿Abre el programa que no modificamos? ¿Ven el compromiso que tomó su antecesor de no me cambien las metas anuales que yo voy a cumplir? ¿Sé de apretón fiscal y monetario para no devaluar? Porque no se olvide que aunque acá plata fresca no hay, al final de cada trimestre nosotros tenemos un compromiso de que el vencimiento que no nos van a pagar, le damos la plata un viernes para que nos la devuelvan el lunes.
Carlos, ahora Guillermo Laborda, mientras todo esto sucede, negociaciones, la inflación acá en sigue su camino, con un julio que va a dar el orden del 7-8 y agosto que pinta también en ascenso. ¿Cómo estás viendo ese proceso con un aumento al mismo tiempo de la velocidad de circulación del dinero?
Yo te diría, has puesto el dedo en un punto clave.
Muy bien, porque bien, Willy.
La cuestión de si estamos en un escenario, diría yo, de deterioro explosivo o no explosivo, donde deterioro es ineludible. ¿Vos sabés cuando yo hablo de deterioro no explosivo me tratan de optimista y oficialista? No, lo tengo que aclarar.
Es que no te conocen.
Por eso. Entonces lo que Willy metió el dedo en la llaga, porque yo te diría deterioro no explosivo.
Sí.
Requiere como una muestra de que estemos en ese camino. Que si julio es entre 7 y 8, agosto te abajo. La historia argentina distingue entre deterioro explosivo o no explosivo, o deterioro espiralizante y no espiralizante, si vos vas teniendo random, diría alguien, inflaciones 7, 5, 5, 6, 8, 4. Entonces eso es deterioro porque no salís del problema en el que estás, pero con la situación que nos espiraliza.
Claro.
Si Willy me dice que no, ponele que julio es 7, 8 y agosto, no te voy a decir que sube, pero se sostiene ahí. Empieza a mostrar que estamos en un escalón. Después viene 9, 10. Ese ya es peligroso, ya ese no es deterioro no explosivo, no espiralizante. Entonces es muy importante ir detectando en el transcurso de esto, a pesar de que vos tenés la sensación cuando hablás, que decís, ¿de qué están hablando de agosto? No, que si queremos ver mañana nosotros.
Claro.
Los cortos plazos son así. Nosotros queremos ver el viernes. ¿Qué agosto? Bueno, pero después las agujas del reloj avanzan.
Totalmente.
Entonces acá es muy importante lo de Willy, porque yo creo que el camino del deterioro es irreversible. Pero una cosa es que sea irreversible sin espiralización, que es lo que tenía que haber empezado el 15 de noviembre o el 22 de marzo con el fondo.
Claro.
15 de noviembre electoral o 22 de marzo con el acuerdo con el fondo, y vino el desvío por dormirse en la realidad y en el acuerdo.
Uh-huh.
Entonces por eso tu pregunta inicial, Eduardo, sí, puso el dedo en la llaga.
Uh-huh.
Y la secuencia que te pinté es, ¿cómo llegamos ayer? Entonces,
claro.
Ahora, me imagino que la ministra tiene que decir cómo le fue. Y la política, que está viendo que si el gabinete, si agarro fulano, agarro mengano, si ratifico, si avalo, si no avalo, si hay apoyo, si no hay apoyo, quién le dijo no sé qué a quién, pues todas esas cosas, se tienen que centrar. Dos personas, tres personas, una persona, y tratar de congeniar. ¿Qué te dijeron allá? Y me dijeron que tenemos que reencauzar. Pero entonces, ¿qué le vamos a dar? ¿Qué no va a ser el programa económico otro? No, la realidad acá. Por eso dije, el acuerdo con el fondo como eje, pero no entregamos la soberanía, es la realidad.
La realidad, sí, tal cual.
Claro, claro, tal coinciden cual. Ambas cosas.
Carlos, querido, te mando un gran abrazo. Gracias
bueno, por saludos llamar. A todos y saludos, gracias por
Carlito. Gracias, ¿eh? Carlos Melconian.
Edu, dicen que como viene esto, el único uso que le vamos a dar a las cacerolas va a ser el de golpearlas.
Ya de 2 minutos de noticias con el Mitre Informa Primero.
Auspicia Mitre Informa Primero. Megatone.net. Todo el día te acompaña en tu hogar.
Tecnología. Megatone, Megatone. Renova tu hogar. Megatone, Megatone. Es para vos.
Megatone, bienvenido a lo que querés.
Megatone.